Buenos días, amables oyentes de Ecos de Hispanoamérica, la radio de todos los latinos, de los hispanohablantes en Stuttgart, en Baden-Württemberg y en todo el mundo, porque nos puedes escuchar a través del live stream www.frayes-radio.de. Como cada martes, Ecos de Hispanoamérica, esta vez transmitiendo desde Latinoamérica, como desde hace unos meses, y trayéndoles las noticias de primera mano aquí con su amiga y servidora Claudia Patricia Guitis, que los saludamos el día de hoy, primero de junio. Ya entramos al mes de junio y bueno, se viene el verano en Europa y acá seguimos sudando.
Hola, soy Janet, vengo de Bogotá, Colombia, y me encanta escuchar Ecos de Hispanoamérica. Los invito cordialmente a escuchar este programa cada martes de 11 a 12 del día.
¡Ay, Colombia, baila la cumbia, porque la cumbia emociona!
La cumbia cienaguera que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Porque la cumbia emociona. Porque la cumbia emociona.
Fernando.
Buenos días, Claudia. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes de Ecos de Hispanoamérica al inicio del sexto mes, el mes de junio. Aquí desde Bogotá, una mañana fría, como siempre, aquí en las montañas andinas donde nos encontramos. Y por supuesto, esta semana traemos muchísimas noticias para todos los oyentes de Ecos de Hispanoamérica. Un saludo especial.
Bueno, seguimos en nuestro programa y empezando como siempre o casi siempre con el tema Colombia. Colombia, que es un país que ha estado ya en las portadas de los periódicos de los países del mundo. Somos noticia no solamente por el triunfo de nuestro pedalista Egan Bernal en el Giro de Italia, sino por las protestas, por los bloqueos, por los problemas de violencia que se han dado últimamente en el país. Y es que el pasado viernes 28 de mayo se cumplió un mes del paro que ha sido convocado, prácticamente un paro que, como queramos llamarlo, es necesario obviamente hacer un alto en el camino. En Colombia hay muchos problemas sociales, pero es un paro que ha estado teñido con el rojo de la violencia, con la muerte y con la desesperación de un pueblo, de alguna manera, que está buscando volver a la normalidad, está esperando volver a trabajar, está esperando que se estabilicen, digamos, las vías, los supermercados, las ventas, que no se vandalicen los comercios, como pasó el pasado viernes aquí en Colombia, y que se siguió prácticamente postergando durante los días sucesivos, porque hay ya unos sitios marcados dentro de la geografía nacional y en particular la región del suroccidente de Colombia, Cali y Popayán, que han sido tomados como punto de mira prácticamente para este tipo de ataques que se han suscitado. Algún amigo en Popayán, una persona que conozco, me decía, bueno, todos estaban marchando tranquilamente hasta que llegó el SMAT y todo se intranquilizó. Fernando, a ti que te quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué oímos cada vez más este tipo de señalamientos cuando sabemos que la fuerza pública de alguna manera está siendo requerida en muchos puntos que están siendo atacados? Y por otra parte, sabemos también de la presencia de estos retenes ilegales que están cobrando la popular, como le llaman aquí, vacuna, o están cobrando plata para que la gente les dé para permitirles el paso, casos totalmente ilegales que han hecho obviamente que la población se exaspere, que se suban los costos de todo y que haya realmente un desconsuelo y una desesperación ahora en el pueblo colombiano y sobre todo en estas regiones que han sido las más afectadas por este paro.
Claudia, en referencia a la situación que tú muy bien explicabas sobre Colombia, nuestro país, que nuevamente sigue con esta situación de este paro nacional que completó 34 días desde que aquel 28 de abril iniciaran prácticamente todo este tipo de protestas por una reforma tributaria que ya se retiró, que inclusive le costó el puesto al ministro, pero que persisten y que insisten en ya no solamente protestar, sino bloquear hechos violentos, actos que van más allá de lo que debería ser una protesta pacífica como está contemplada en la Constitución. Pero ya un mes después, lo que está sucediendo es lo siguiente básicamente. Los excesos de la fuerza pública que ya están evidenciados y que se encuentran en situación de investigación e inclusive de separación de algunos de sus miembros para que investigaciones que está haciendo la Fiscalía y otros órganos externos al Ministerio de Defensa, pues logren su cometido, pues se están llevando a cabo. El problema es que si la policía, en este caso el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, no acompaña hasta cierto punto, pues el problema es que se genera mucha más violencia. ¿Como cuál? Por ejemplo, para nadie es un secreto en este país que los violentos cargan contra el saqueo, contra la destrucción del mobiliario público y van más allá. Como están armados, hacen disparos contra la fuerza pública y en ese intercambio de disparos, al defenderse en algunos miembros de la institución, pues se presentan este tipo de fallecimientos o de heridos. Para explicar mejor, cuando hay una protesta en cualquier parte del mundo, en cualquiera, inclusive en sitios tan delicados como el Medio Oriente, entre israelitas y palestinos, donde prácticamente no hay acompañamiento de derechos humanos, de ONGs, porque les restringen la entrada. Allí de todas maneras se observan unos protocolos, pero aquí en Colombia, desafortunadamente, en esta guerra mediática que comenzó también desde el pasado 28 de abril, pues los fake news, las noticias falsas, pues están a la orden del día. Así es muy difícil poder decir y mostrar la realidad que está sucediendo en Colombia. Quienes hemos vivido, como tú, que estás allá en Cali, una de las ciudades más golpeadas con Popayán, en este momento quizás la que más de toda Colombia, pues uno mismo percibe y se da cuenta qué está pasando. Para también ilustración de nuestros oyentes, recuerden cuando murió el afrodescendiente en los Estados Unidos a manos de una patrulla de la policía y de un hombre específicamente policía allí en Detroit. Se presentaron disturbios, se presentaron quemas, se presentaron saqueos, todo, pero vuelve a la normalidad. Pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de todo, de políticos, de medios de comunicación, de desinformación, y por supuesto, esto tiene sus consecuencias. Solo miremos una. Hace 15 días, un grupo de policías que estaba tratando de impedir que en una protesta vándalos acabaran con la alcaldía de Popayán y de otros edificios públicos, tomaron a una menor, la trasladaron a una de las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, pero cuando se dieron cuenta que era menor de edad, pues la misma Fiscalía ordenó llevarla hasta su casa. Esta menor al siguiente día se suicida e inmediatamente senadores, congresistas, medios de comunicación, periódicos importantes de este país condenaron a la policía y dijeron que era por culpa de la institución, por culpa de unos agentes que la habían, perdóneme la expresión, manoseado, es decir, un acceso violento, un acceso sexual que está no solamente prohibido, sino que está penalizado en el código colombiano. Así las cosas, esa noche la ciudad de Popayán fue prácticamente incendiada, vandalizada. Medicina Legal, que es el sitio donde llevan los cuerpos, las personas que fallecen para establecer por qué causas murieron, fue destruido. La fiscalía fue completamente arrasada y se quemaron los expedientes. Es decir, una cantidad de elementos y de hechos que prácticamente casi que hacen sucumbir una ciudad que tiene más de 800.000 habitantes, es decir, una ciudad capital de departamento. Y qué injusticia. A los 3 días, el mismo periódico de circulación nacional, El Espectador, medios de comunicación salen a decir que esta menor en ningún momento fue tocada, fue abusada por los miembros de la Policía Nacional, porque claro, aparecieron videos, aparecieron testimonios, y lo más importante, los mismos padres de la menor dieron a conocer las causas por la cual tomó la determinación de suicidarse. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Pues esa es la desinformación, Claudia, ese es el problema acá. Y claro, para finalizar, te puedo decir que en este mes que llevamos, esta no ha sido la única noticia falsa, hay más, y la gente cree. ¿Por qué? Porque antiguamente no habían estos medios como el WhatsApp, ni como las fotos instantáneas, ni como los videos, ni como que se podían editar. Entonces, eso es lo que está pasando. Y más adelante voy a referirme, por ejemplo, a una moción de censura que intentaron hacerle al mismo ministro de Defensa, la situación de la gira de la vicepresidenta de Colombia, que ahora es canciller, por Estados Unidos para explicar de primera mano lo que está pasando, la invitación a que vengan los derechos humanos aquí y se planten allí dentro de las manifestaciones y vean qué es lo que está pasando, en fin. Pero vamos a hablar de eso más adelante, pero eso era lo que quería decirte con respecto al acompañamiento de la fuerza pública en las marchas.
Sí, Fernando, de todas maneras, tienes toda la razón. Lo peor es que ya el mal está hecho con este, hecho que pasó con la policía en Popayán. Salieron todos los medios a reportar esto, pero ninguno salió a retractarse ampliamente. No, se supo la noticia, eso fue un escándalo a nivel mundial, pero no hubo un retractamiento, no hubo algo que dijera, no, la policía no lo hizo. O sea, vemos una prensa muy desbalanceada, o más bien que está tirando prácticamente para solamente informar hacia el lado de aquellos que quieren sembrar el desorden, de aquellos que no quieren dejar que se viva una normalidad en el país. Ojo, y sin decir que yo no esté de acuerdo con que los cambios se necesitan, propuestas hay muchas, pero me parece que se ha politizado mucho la cuestión y estas personas que están encabezando los diálogos por parte del paro no son personas que la gente conozca, que se sienta representados con estos líderes, con estas personas que están pidiendo cosas de pronto hasta cierto punto muy difíciles de dar, como habrán otras propuestas que son muy viables y que se pueden empezar a hacer con la voluntad política que se debe tener desde mañana mismo. Pero sí, en los días de hoy, y como todos los, tú lo dices, cualquiera que tenga un celular, pues puedes volverse reportero. Hemos visto en la calle cómo las personas de alguna manera hacen también sus montajes. Mire, los que van allí caminando, eso, los están matando. Y uno dice, pero ¿dónde están? O por ejemplo, hay muchas cosas, hay mucha desinformación y hay muchos fake news, es cierto. Y yo lo que he visto más que todo ha sido a una fuerza pública de alguna manera acorralada, de alguna manera asediada por todos estos medios progres, por todos estos organismos de derechos humanos, de la ONU, de aquí, de allá, controles, en fin, que están siempre, y en estos días veía un video también muy muy diciente de un grupo de policías que se acercaban hacia la turbamulta que ya estaba pues allí quemando cosas y haciendo de todo, y los todos estos medios del Human Rights con sus chaqueticos identificados y con sus cascos y sus cámaras último modelo y todo, solo los filmaban a ellos y le decía el policía, ¿por qué no filma para el otro lado? Señor, mire, allá es donde están rompiendo, allá están destruyendo, mire, 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 no nos filme a nosotros, como para después hacer que un montaje diciendo la policía llegó en manera autoritaria a atacar a los pobres jóvenes estudiantes, pobrecitos, no rompen un plato. Mentira, mentira, es gente salvaje, es gente vándala. Son gente que está allí destruyendo, asediando a la población, pidiendo plata y han desdibujado realmente los intereses de esta marcha que a todos nos interesan, los intereses de este cambio hacia cuales nosotros todos estamos apuntando, pero de esta manera no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante con una Colombia prácticamente arrasada económicamente, prácticamente maniatada aquí en el suroccidente, con puertos cerrados, con empresas que están quebrando, con todo lo que está pasando, y tratar de volver a la normalidad, y además con un COVID que está en las cifras más altas de toda su historia. Estamos con las UCIs al 99%. O sea que realmente tienen al país en jaque, querido Fernando.
Así es, Claudia. Mejor análisis no se habría podido hacer. Es la desesperación. En este caso, yo no diría de una persona que hace reportería desde Cali como tú, sino de una ciudadana que está viviendo con intensidad qué es sentir el pánico cuando uno ve que su ciudad la están prácticamente quemando, saqueando y que no se sabe qué es lo que va a pasar. Esa percepción que tienen los colombianos allí, especialmente en las ciudades de Cali, de Popayán, del suroccidente, y también aquí en Bogotá, pues es el día a día con el que nos estamos levantando. Es una cosa increíble. Fuera de eso, Claudia, para ilustrar un poco también a nuestros oyentes, esto no viene de ahora, esto viene ya planificado desde años atrás por una mal llamada izquierda que se ampara en el socialismo del siglo XXI y del progresismo, y obviamente de elementos perturbadores que en este momento nos están llegando de Venezuela. No es una mentira, no es una falacia. Aquí ustedes pueden buscar en YouTube venezolanos haciendo retenes, bloqueos ilegales y asaltando a la gente. También, obviamente, con colombianos, una mezcla como un cóctel explosivo. La semana pasada, los políticos que también tienen que ver muchísimo, como les hemos dicho a nuestros oyentes, este país, la corrupción, no son de los únicamente de los partidos de izquierda, están bien los de la derecha y los neoliberales que se cargaron el sistema judicial y el sistema político y económico de este país por la corrupción. Ahora tratan de implantarnos un modelo que no ha dado resultados. Es que solamente basta ver que Venezuela produce un éxodo casi similar al de Siria, que lleva 11 años en guerra civil. Venezuela en los últimos 5 años ha invadido prácticamente no solamente a Colombia, sino también a Ecuador, Perú, Chile y otros países. No todos los venezolanos son malos, por supuesto que no, y son bienvenidos, pero desafortunadamente van infiltrados que están preparados por la inteligencia cubana, porque no es una mentira, es una realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, la semana pasada en el Congreso de la República se llevó a cabo una moción de censura contra el ministro de Defensa. Por supuesto, hubo 90 votos a favor y 31, perdón, 110 a favor y 31 en contra. Y habría que ver las expresiones de un senador que se llama Gustavo Bolívar. Es increíble, no solamente las palabras soeces y groseras contra el mismo país y las advertencias que hacía. Entonces, ¿a qué estamos jugando nosotros? ¿A qué estamos sometidos nosotros? Venezuela hace 30 años, venía en una crisis tremenda, pero era un país que tenía una economía buena, digámoslo así, que obviamente entró en una decadencia y vino Hugo Chávez y propuso otro modelo, pero ese modelo no ha dado resultados. Miren, más de 4 millones de desplazados, una economía volátil que no se sabe ni a qué es y a qué juegan allá en Venezuela. Unos militares y unos organismos penetrados por el narcotráfico, las desapariciones, todo lo que se puedan ustedes imaginar. Y aquí en Colombia es diferente, la idiosincrasia de nosotros es diferente. Entonces, aquí va a haber una polarización. Pero la buena noticia que ha aparecido en estos últimos días con estos análisis es, no es la mayoría. Así lo hagan ver en la prensa internacional, así lo hagan ver otros medios, y así lo dejen ver ciertos factores determinantes de comunicación en Europa, especialmente, no es la verdad. Colombia tiene alrededor de 48 millones de habitantes. De esos 48 millones de habitantes, solamente en la mesa de negociación, en la mesa de supuestamente de los líderes del paro, no llegan ni al 18%. Claro que hay un malestar general, eso sí es verdad. ¿Por qué? Por tanta corrupción del Congreso de la República, que es el foco de infección más grande que tiene este país, con unas cortes politizadas, que ya les dicen hasta cartel de la toga, con unos funcionarios y unos burócratas de este país, que todo tiene que ser con dinero para poder cumplir con su función. Entonces, claro, esto lleva a un descontento, pero esta gente que está descontenta como tú, como yo, por ejemplo, pues no salimos a vandalizar, no salimos a bloquear, no salimos a matar, no salimos a quemar, no salimos a amedrentar. 34 días, el dólar se disparó, el euro ni se diga, los factores económicos de este país van para abajo cada vez más. Entonces, va a llegar un momento, como le va a tocar hacer al presidente, porque está consagrado en la Constitución, declarar el estado de conmoción interior. Si no lo hace, pues simplemente hará un paquete de decretos, como lo expidió el pasado viernes, en donde Cali, Popayán y otras ciudades quedan sometidas a la intervención militar y también al estado de conmoción, digámoslo, entre comillas, que le restringe a los ciudadanos ciertas libertades, pero que también le da herramientas al Poder Judicial para poder rápidamente realizar pruebas, recolectar evidencias, llevarlas ante un juez y que se resuelva la situación para que estas personas dejen de delinquir, no de protestar, de delinquir, de hacer actos de terrorismo, de azotar una ciudad a la merced de cualquiera. Entonces, esto es lo que necesita hacer cualquier gobierno. Colombia es un Estado de derecho, un Estado social de derecho, con una constitución, con muchas garantías, pero por culpa de no llega ni al 20% del total de la población, no se puede permitir que caiga en estas manos. Eso es lo que ha pasado en Colombia en la última semana.
Así es, Fernando, y no es un acto de xenofobia, de racismo contra los venezolanos, de ninguna manera, pero esta mañana en un retén de las carreteras de aquí, del departamento del Valle del Cauca, mi propio cuñado fue interceptado por grupos de venezolanos que estaban pidiéndole y decidiendo si pasaba o no. A ese punto hemos llegado, me decía mi cuñado, me siento tan vulnerado, nunca me he sentido tan ínfimo, la verdad, en este país. Y esa es la sensación que tenemos muchos colombianos de bien, los que salimos con nuestras camisetas de Colombia o blancas o lo que sea, a marchar por la paz, por la justicia en este país, porque se restablezca de verdad los derechos para todos aquellos que los tenemos. Y ese es el problema, digamos, de alguna manera, y entiendo a todos los colombianos, a todos los compatriotas que han salido a marchar en las diferentes ciudades y capitales del mundo. Me mandaban hoy los colombianos en Alemania una marcha súper multitudinaria en Colonia. y en otras ciudades como en Berlín, eso es ver el colombiano que sale prácticamente a protestar porque está indignado con la situación del país, porque hemos vivido la corrupción, hemos vivido la violencia, muchos hemos tenido que abandonarla por culpa de ello. Entonces, eso es de alguna manera el problema que hay en Colombia, que sabemos que tiene que ser resuelto, pero tiene que ser resuelto realmente con un diálogo constructivo y con un permitir que prácticamente la gente pueda volver a sus actividades, que pueda volver a sus negocios, que pueda tener una cierta tranquilidad. Eso que no se ha podido, eso que no logró la impopular reforma tributaria, lo ha logrado con creces este paro, que vemos que nos ha incrementado los precios de los insumos básicos en un 100% y en como tú dices, el costo de la moneda pues ha cambiado, obviamente ha subido cantidades, o sea que los exportadores colombianos están en la olla, los importadores ni se diga. Exportar no se puede, prácticamente el puerto está cerrado, apenas han habilitado unos corredores humanitarios, hoy dejaron pasar algunas volquetas para que se vuelvan a activar los sectores de la economía de Colombia que están prácticamente en knockout por esta situación que se está presentando, y todos esperamos y hacemos así con los deditos cruzados para ver si en Colombia de verdad podemos volver a una normalidad.
Claudia, en referencia a la situación que tú muy bien explicabas sobre Colombia, nuestro país, que nuevamente sigue con esta situación de este paro nacional que completó 34 días desde que aquel 28 de abril iniciaran prácticamente todo este tipo de protestas por una reforma tributaria que ya se retiró, que inclusive le costó el puesto al ministro, pero que persisten y que insisten en ya no solamente protestar, sino bloquear hechos violentos, actos que van más allá de lo que debería ser una protesta pacífica como está contemplada en la Constitución. Pero ya un mes después, lo que está sucediendo es lo siguiente básicamente. Los excesos de la fuerza pública que ya están evidenciados y que se encuentran en situación de investigación e inclusive de separación de algunos de sus miembros para que las investigaciones que está haciendo la Fiscalía y otros órganos externos al Ministerio de Defensa pues logren su cometido, pues se están llevando a cabo. El problema es que si la policía, en este caso el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, no acompaña hasta cierto punto, pues el problema es que se genera mucha más violencia. ¿Como cuál? Por ejemplo, para nadie es un secreto en este país que los violentos cargan contra el saqueo, contra la destrucción del mobiliario público, y van más allá, como están armados, hacen disparos contra la fuerza pública, y en ese intercambio de disparos, al defenderse en algunos miembros de la institución, pues se presentan este tipo de fallecimientos o de heridos. Para explicar mejor, cuando hay una protesta en cualquier parte del mundo, en cualquiera, inclusive en sitios tan delicados como el Medio Oriente, entre israelitas y palestinos, donde prácticamente no hay acompañamiento de derechos humanos, de ONGs, porque les restringen la entrada. Allí de todas maneras se observan unos protocolos, pero aquí en Colombia, desafortunadamente, en esta guerra mediática que comenzó también desde el pasado 28 de abril, pues los fake news, las noticias falsas, pues están a la orden del día. Así es muy difícil poder decir y mostrar la realidad que está sucediendo en Colombia. Quienes hemos vivido, como tú, que estás allá en Cali, una de las ciudades más golpeadas con Popayán, en este momento quizás la que más de toda Colombia, pues uno mismo percibe y se da cuenta qué está pasando. Para también ilustración de nuestros oyentes, recuerden cuando murió el afrodescendiente en los Estados Unidos a manos de una patrulla de la policía, y de un hombre específicamente policía allí en Detroit. Se presentaron disturbios, se presentaron quemas, se presentaron saqueos, todo, pero vuelve a la normalidad. Pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de todo, de políticos, de medios de comunicación, de desinformación, y por supuesto, esto tiene sus consecuencias. Solo miremos una. Hace 15 días, un grupo de policías que estaba tratando de impedir que en una protesta vándalos acabaran con la alcaldía de Popayán y de otros edificios públicos, tomaron a una menor, la trasladaron a una de las unidades de reacción inmediata de la fiscalía, pero cuando se dieron cuenta que era menor de edad, pues la misma fiscalía ordenó llevarla hasta su casa. Esta menor al siguiente día se suicida e inmediatamente senadores, congresistas, medios de comunicación, periódicos importantes de este país condenaron a la policía y dijeron que era por culpa de la institución, por culpa de unos agentes que la habían, perdóneme la expresión, manoseado, es decir, un acceso violento, un acceso sexual que está no solamente prohibido, sino que está penalizado en el código colombiano. Así las cosas, esa noche la ciudad de Popayán fue prácticamente incendiada, vandalizada. Medicina Legal, que es el sitio donde llevan los cuerpos, las personas que fallecen para establecer por qué causas murieron, fue destruido, la fiscalía fue completamente arrasada y se quemaron los expedientes. Es decir, una cantidad de elementos y de hechos que prácticamente casi que hacen sucumbir una ciudad que tiene más de 800.000 habitantes. Es decir, una ciudad capital de departamento. Y qué injusticia. A los tres días, el mismo periódico de circulación nacional, El Espectador, medios de comunicación salen a decir que esta menor en ningún momento fue tocada, fue abusada por los miembros de la Policía Nacional, porque claro, aparecieron videos, aparecieron testimonios, y lo más importante, los mismos padres de la menor dieron a conocer las causas por la cual tomó la determinación de suicidarse. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Pues esa es la desinformación, Claudia, ese es el problema acá. Y claro, para finalizar, te puedo decir que en este mes que llevamos, esta no ha sido la única noticia falsa. Hay más, y la gente cree. ¿Por qué? Porque antiguamente no habían estos medios como el WhatsApp, ni como las fotos instantáneas, ni como los videos, ni como que se podían editar. Entonces, eso es lo que está pasando. Y más adelante voy a referirme, por ejemplo, a una moción de censura que intentaron hacerle al mismo ministro de Defensa, la situación de la gira de la vicepresidenta de Colombia, que ahora es canciller, por Estados Unidos para explicar de primera mano lo que está pasando, la invitación a que vengan los derechos humanos aquí y se planten allí dentro de las manifestaciones y vean qué es lo que está pasando, en fin. Pero vamos a hablar de eso más adelante, pero eso era lo que quería decirte con respecto al acompañamiento de la fuerza pública en las marchas.
Sí, Fernando, de todas maneras, tienes toda la razón. Lo peor es que ya el mal está hecho con este, digamos, hecho que pasó con la policía en Popayán. Salieron todos los medios a reportar esto, pero ninguno salió a retractarse ampliamente. No, se supo la noticia, eso fue un escándalo a nivel mundial, pero no hubo un retractamiento, no hubo algo que dijera, no, la policía no lo hizo. O sea, vemos una prensa desbalanceada, o más bien que está tirando prácticamente para solamente informar hacia el lado de aquellos que quieren sembrar el desorden, de aquellos que no quieren dejar que se viva una normalidad en el país. Ojo, y sin decir que yo no esté de acuerdo con que los cambios se necesitan. Propuestas hay muchas, pero me parece que se ha politizado mucho la cuestión y estas personas que están encabezando los diálogos por parte del paro no son personas que la gente conozca, que se sienta representados con estos líderes, con estas personas que están pidiendo cosas de pronto hasta cierto punto muy difíciles de dar, como habrán otras propuestas que son muy viables y que se pueden empezar a hacer con la voluntad política que se debe tener desde mañana mismo. Pero sí, en los días de hoy, y como todos los, tú lo dices, cualquiera que tenga un celular, pues puedes volverse reportero. Hemos visto en la calle cómo las personas de alguna manera hacen también sus montajes. Mire, 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 los que van allí caminando, eso, los están matando. Y uno dice, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? O por ejemplo, hay muchas cosas. Hay mucha desinformación y hay muchos fake news, es cierto. Y yo lo que he visto más que todo ha sido a una fuerza pública de alguna manera acorralada, de alguna manera asediada por todos estos medios progres, por todos estos organismos de derechos humanos, de la ONU, de aquí, de allá, controles, en fin, que están siempre, y en estos días veía un video también muy diciente de un grupo de policías que se acercaban hacia la turbamulta que ya estaba pues allí quemando cosas y haciendo de todo, y los todos estos medios del Human Rights con sus chaqueticos identificados y con sus cascos y sus cámaras último modelo y todo, solo los filmaban a ellos y le decía al policía, ¿por qué no filma para el otro lado? Señor, mire, allá es donde están rompiendo, allá están destruyendo, mire, 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 no nos filme a nosotros, como para después hacer que un montaje diciendo la policía llegó en manera autoritaria a atacar a los pobres jóvenes estudiantes, pobrecitos, no rompen un plato. Mentira, mentira, es gente salvaje, es gente vándala. Son gente que está allí destruyendo, asediando a la población, pidiendo plata y han desdibujado realmente los intereses de esta marcha que a todos nos interesan, los intereses de este cambio hacia cuales nosotros todos estamos apuntando, pero de esta manera no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante con una Colombia prácticamente arrasada económicamente, prácticamente maniatada aquí en el suroccidente, con puertos cerrados, con empresas que están quebrando, con todo lo que está pasando, y tratar de volver a la normalidad, y además con un COVID que está en las cifras más altas de toda su historia. Estamos con las UCIs al 99%. O sea que realmente tienen al país en jaque, querido Fernando.
Así es, Claudia. Mejor análisis no se habría podido hacer. Es la desesperación. En este caso, yo no diría de una persona que hace reportería desde Cali como tú, sino de una ciudadana que está viviendo con intensidad qué es sentir el pánico cuando uno ve que su ciudad la están prácticamente quemando, saqueando y que no se sabe qué es lo que va a pasar. Esa percepción que tienen los colombianos allí, especialmente en las ciudades de Cali, de Popayán, del suroccidente, y también aquí en Bogotá, pues es el día a día con el que nos estamos levantando. Es una cosa increíble. Fuera de eso, Claudia, para ilustrar un poco también a nuestros oyentes, esto no viene de ahora, esto viene ya planificado desde años atrás por una mal llamada izquierda que se ampara en el socialismo del siglo XXI y del progresismo, y obviamente de elementos perturbadores que en este momento nos están llegando de Venezuela. No es una mentira, no es una falacia. Aquí ustedes pueden buscar en YouTube venezolanos haciendo retenes, bloqueos ilegales y asaltando a la gente. También, obviamente, con colombianos, una mezcla como un cóctel explosivo. La semana pasada los políticos que también tienen que ver muchísimo, como les hemos dicho a nuestros oyentes, este país, la corrupción, no son de los únicamente de los partidos de izquierda, están bien los de la derecha y los neoliberales que se cargaron el sistema judicial y el sistema político y económico de este país por la corrupción. Ahora tratan de implantarnos un modelo que no ha dado resultados. Es que solamente basta ver que Venezuela produce un éxodo casi similar al de Siria, que lleva 11 años en guerra civil. Venezuela en los últimos 5 años ha invadido prácticamente no solamente a Colombia, sino también a Ecuador, Perú, Chile y otros países. No todos los venezolanos son malos, por supuesto que no, y son bienvenidos, pero desafortunadamente van infiltrados que están preparados por la inteligencia cubana, porque no es una mentira, es una realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, la semana pasada en el Congreso de la República se llevó a cabo una moción de censura contra el ministro de Defensa. Por supuesto, hubo 90 votos a favor y 31, perdón, 110 a favor y 31 en contra. Y habría que ver las expresiones de un senador que se llama Gustavo Bolívar. Es increíble, no solamente las palabras soeces y groseras contra el mismo país y las advertencias que hacía. Entonces, ¿a qué estamos jugando nosotros? ¿A qué estamos sometidos nosotros? Venezuela hace 30 años, venía en una crisis tremenda, pero era un país que tenía una economía buena, digámoslo así, que obviamente entró en una decadencia y vino Hugo Chávez y propuso otro modelo, pero ese modelo no ha dado resultados. Miren, más de 4 millones de desplazados, una economía volátil que no se sabe ni a qué es y a qué juegan allá en Venezuela. Unos militares y unos organismos penetrados por el narcotráfico, las desapariciones, todo lo que se puedan ustedes imaginar. Y aquí en Colombia es diferente, la idiosincrasia de nosotros es diferente. Entonces, aquí va a haber una polarización. Pero la buena noticia que ha aparecido en estos últimos días con estos análisis es, no es la mayoría. Así lo hagan ver en la prensa internacional, así lo hagan ver otros medios, y así lo dejen ver ciertos factores determinantes de comunicación en Europa, especialmente, no es la verdad. Colombia tiene alrededor de 48 millones de habitantes. De esos 48 millones de habitantes, solamente en la mesa de negociación, en la mesa de supuestamente de los líderes del paro, no llegan ni al 18%. Claro que hay un malestar general, eso sí es verdad. ¿Por qué? Por tanta corrupción del Congreso de la República, que es el foco de infección más grande que tiene este país, con unas cortes politizadas, que ya les dicen hasta cartel de la toga, con unos funcionarios y unos burócratas de este país que todo tiene que ser con dinero para poder cumplir con su función. Entonces, claro, esto lleva a un descontento, pero esta gente que está descontenta, como tú, como yo, por ejemplo, pues no salimos a vandalizar, no salimos a bloquear, no salimos a matar, no salimos a quemar, no salimos a amedrentar. 34 días, el dólar se disparó, el euro ni se diga, los factores económicos de este país van para abajo cada vez más. Entonces, va a llegar un momento, como le va a tocar hacer al presidente, porque está consagrado en la Constitución, declarar el estado de conmoción interior. Si no lo hace, pues simplemente hará un paquete de decretos, como lo expidió el pasado viernes, en donde Cali, Popayán y otras ciudades quedan sometidas a la intervención militar y también al estado de conmoción, digámoslo, entre comillas, que le restringe a los ciudadanos ciertas libertades, pero que también le da herramientas al Poder Judicial para poder rápidamente realizar pruebas, recolectar evidencias, llevarlas ante un juez y que se resuelva la situación para que estas personas dejen de delinquir, no de protestar, de delinquir, de hacer actos de terrorismo, de azotar una ciudad a la merced de cualquiera. Entonces, esto es lo que necesita hacer cualquier gobierno. Colombia es un Estado de derecho, un Estado social de derecho, con una constitución, con muchas garantías, pero por culpa de no llega ni al 20% del total de la población, no se puede permitir que caiga en estas manos. Eso es lo que ha pasado en Colombia en la última semana.
Así es, Fernando, y no es un acto de xenofobia, de racismo contra los venezolanos, de ninguna manera, pero esta mañana en un retén de las carreteras de aquí, del departamento del Valle del Cauca, mi propio cuñado fue interceptado por grupos de venezolanos que estaban pidiéndole y decidiendo si pasaba o no. A ese punto hemos llegado, me decía mi cuñado, me siento tan vulnerado, nunca me he sentido tan ínfimo, la verdad, en este país. Y esa es la sensación que tenemos muchos colombianos de bien, los que salimos con nuestras camisetas de Colombia o blancas o lo que sea, a marchar por la paz, por la justicia en este país, porque se restablezca de verdad los derechos para todos aquellos que los tenemos. Y ese es el problema, digamos, de alguna manera, y entiendo a todos los colombianos, a todos los compatriotas que han salido a marchar en las diferentes ciudades y capitales del mundo. Me mandaban hoy los colombianos en Alemania, una marcha súper multitudinaria en Colonia y en otras ciudades como en Berlín. Eso es ver el colombiano que sale prácticamente a protestar porque está indignado con la situación del país, porque hemos vivido la corrupción, hemos vivido la violencia, muchos hemos tenido que abandonarla por culpa de ello. Entonces eso es de alguna manera el problema que hay en Colombia, que sabemos que tiene que ser resuelto, pero tiene que ser resuelto realmente con un diálogo constructivo y con un permitir que prácticamente la gente pueda volver a sus actividades, que pueda volver a sus negocios, que pueda tener una cierta tranquilidad. Eso que no se ha podido, eso que no logró la impopular reforma tributaria, lo ha logrado con creces este paro, que vemos que nos ha incrementado los precios de los insumos básicos en un 100% y en como tú dices, el costo de la moneda pues ha cambiado, obviamente ha subido cantidades, o sea que los exportadores colombianos están en la olla, los importadores ni se diga. Exportar no se puede, prácticamente el puerto está cerrado, apenas han habilitado unos corredores humanitarios, hoy dejaron pasar algunas volquetas para que se vuelvan a activar los sectores de la economía de Colombia que están prácticamente en knockout por esta situación que se está presentando, y todos esperamos y hacemos así con los deditos cruzados para ver si en Colombia de verdad podemos volver a una normalidad. Bueno, vamos a seguir, como siempre, Fernando, también nuestra gira de alguna manera por América Latina, y en particular poner un foco de atención hacia el país Inca, hacia el Perú, que se aproxima también a sus elecciones presidenciales. Ya parece que la señora Keiko Fujimori se acerca cada vez más a la cuota de este señor Castillo. Lo que pasa es que hay mucho miedo dentro del peruano del Bueno, seguimos haciendo nuestro recorrido por América Latina, y en particular vamos a centrarnos en Perú, un país muy importante, el país Inca, que se aproxima nuevamente a sus elecciones presidenciales ahorita el próximo 6 de junio. Y bueno, la cosa está reñida. La señora Keiko Fujimori, quien encabeza prácticamente la derecha del país incaico, está subiendo en su intención de votos. El opositor, pues, que está siendo cada vez más temido, porque pues es de tintes totalmente chavistas, izquierdistas, y no lo oculta para nada en ningún momento. También tiene, bueno, tiene vínculos supuestamente con algunos grupos que aceptan, digámoslo así, las políticas o la filosofía de los grupos como Sendero Luminoso, que la semana pasada pues diera un golpe, que también una matanza que no estábamos acostumbrados a oír nuevamente en el Perú sobre este tipo de asesinatos, se dio y bueno, causó gran revuelo. Hay mucho temor, en el Perú por, digamos, esta candidatura de este señor Castillo, que ha subido pues como la espuma y que inquietantemente pues no ha negado su cercanía con las políticas de Cuba, las de Venezuela y la de otros tiranuelos de digamos del mundo. Fernando.
Así es, Claudia. El próximo domingo se define en segunda vuelta quién será el presidente del Perú para los próximos 5 años. Y obviamente los dos candidatos, Pedro Castillo de izquierda y Keiko Fujimori, digámoslo, de centro derecha, como se autodefine, pues van a estar allí. En el debate que se hizo el último, el pasado domingo, pues le dieron un margen de cierta ventaja a la señora Fujimori, Keiko Fujimori, pero de todas maneras, según los sondeos, pues hay casi que un empate técnico entre los dos, así de que habrá que esperar hasta última hora qué va a pasar con estas elecciones. Muy bien lo que anotabas de este hecho inusual de una masacre que se presentó allá en el Valle del Brae. En el Perú, para ilustración también de nuestros oyentes, el Valle del Brae es prácticamente lo conforman el río Mantaro, el río N y el río Apurímac, en la provincia de Junín, la Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y el Cusco. Yo tuve la oportunidad de, hace muchos años, de visitar esa zona, casi de un total de unas 70.000 hectáreas en esa época tenía el Perú de coca, y era muy complicado para las autoridades hacer operaciones en este valle que les acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque es la cordillera andina y el pie de selva peruano, y las condiciones de meteorología allí, de clima, son complicadas para cualquier operación por medios aéreos. Entonces esto le permite a los ilegales que siembran coca y que procesan la misma clorhidrato de cocaína, establecer allí laboratorios ilegales. Por eso Sendero Luminoso, toda esta zona, especialmente allí del Valle del Braén, se ubicaron para hacer su lucha armada. Y esta semana que acabó de pasar, volvió a presentarse una masacre, y esto ya comienza a oler a que muy probablemente pues este grupo que se creía exterminado completamente ha vuelto a aparecer, ha vuelto a sembrar terror, ha vuelto allí a esa zona que había sido dominada por muchos años por el ejército y la policía y las autoridades judiciales en el Perú. Así las cosas, pues la gente también en Perú, de acuerdo a los reportes, está algo asustada porque puede volver a presentarse en este tipo de situaciones. Sin embargo, habrá que esperar también las investigaciones para ver qué es lo que pasa con esta masacre, que obviamente va a estar olvidada en poco tiempo, porque las elecciones es lo que más le interesa al conglomerado peruano. Esas son las noticias allí de Perú. Vamos a estar muy pendientes este domingo quién va a ser el próximo presidente del Perú, para ver cómo se mueve el ajedrez político en Sudamérica, ya que también habrán elecciones en Chile, en Colombia el año entrante, en Brasil el año entrante, y ahí sabremos cuál es la tendencia que hay en Sudamérica en estos momentos.
Sí, y es que bueno, me imagino que no es fácil para una candidata tener ese apellido y llevar ese INRI prácticamente por delante, así sea la persona más noble y más buena. Pienso que bueno, los hijos muchas veces, en este caso ya políticamente, ella tiene una situación bien complicada por los antecedentes de su padre, por los mismos antecedentes de ella, y aunque ella pues ha sido ya expresidiaria, fue una mujer que estuvo en la cárcel, que salió, que ha contado abiertamente al público, se ha emocionado contando sus experiencias, sus vivencias, todo lo que vivió ella, digamos, en esos tiempos de oscuridad estando presa. De alguna manera a alguna parte de la población ha llegado. Estaremos escuchando luego un pequeño reportaje del periodista peruano Jaime Bailey, donde habla un poco también de esta posición, él obviamente de superderechas, creo hasta cierto punto amigo personal de Keiko, aunque confiesa abiertamente que no es la candidata que más le gusta, pero que en este momento el Perú necesita de ese voto de los extranjeros, de ese voto del peruano que está fuera del país y que ve con preocupación, digamos, la caída pues a este castrochavismo o a esta, digámoslo más bien, a este comunismo del socialismo del siglo XXI, a través de una figura que para nada tiene antecedentes de ningún tipo. Obviamente es un tipo que no ha figurado nunca en política, nadie se sabe quién es, cómo es, solamente se sabe que tiene un poder también detrás de él, que es una persona muy cuestionada, un político que de alguna manera se sabe que ha tenido nexos con el narcotráfico, o nexos más bien con estos grupos ilegales. Entonces está muy interesante lo que está pasando en el Perú. Tenemos aquí en Colombia un poquito también de temor, digamos, por lo que irá a pasar, porque esa situación podría también inclinar la balanza política a nivel de América Latina, ¿no? Y miremos que felizmente la semana pasada en Venezuela, en Ecuador se nombró y ya prácticamente subió al podio de este país una persona, el presidente Lasso, que es una persona democrática. Cosa que este candidato pues de mayorías allá en el Perú no ha demostrado para nada hacerlo, ¿no? Lo primero que quieren entrar a hacer es cambiar la constitución, prácticamente prolongarse en el poder, expropiar y demás tesis bastante peligrosas que han sido expresadas propio abiertamente en sus diferentes salidas de campaña electoral.
Correcto, así es, y por eso es importante estas elecciones que prácticamente se desarrollan en un par de días allí en Perú, y también hay otras elecciones, como les decíamos a los oyentes, el año entrante, las de Colombia, las de Brasil, también este año hay elecciones internas de gobernaciones, de asambleas departamentales, allá se llama de Estado, en México, que está muy candente porque han muerto varios candidatos, la violencia no para, Manuel López Obrador sigue e insiste en ese socialismo que quiere implantar a como dé lugar, entonces esto ha creado muchísimos choques, en fin, la situación política es bien complicada por esta época en toda Iberoamérica, y bueno, qué no decir de la situación de Venezuela, que vuelve y juega otra semana más sin saber ¿cuál es la declaración oficial del gobierno del dictador Maduro con respecto a la muerte del exguerrillero de las FARC que estaba en la clandestinidad, Jesús Santrich? De igual manera, la situación de coronavirus que no para y que día a día crece más, también la supuesta iniciación de unos diálogos, de una mesa entre Guaidó, líderes de la oposición, y Maduro a través de la Unión Europea y Noruega como mediadores. En fin, esta situación de noticias prácticamente pues son día a día las mismas, pero cambiando alguno que otro protagonista, pero que no definen nada, por lo pronto lo que podemos decir es que sigue la misma situación allí en Venezuela. Me cuentan unos corresponsales que tengo ahí en plena frontera con Venezuela que no para la llegada de familias a la ciudad de Cúcuta buscando ayuda humanitaria, especialmente para tratar enfermedades, no solamente del COVID-19, sino enfermedades, digamos, como dengue, como desnutrición. En fin, es una situación muy, muy complicada la que también está viviendo Venezuela por estos días a raíz de esta situación del COVID.
Hola, soy Ileana de Guatemala y los saludo desde Stuttgart. Los invito a todos a que escuchen Ecos de Hispanoamérica todos los martes de 11 a 12. ¡Chao!
Soy tu mejor amigo.